Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful.
Preparado campaña para el golpeo, Roger, chuta, gol, 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 empata Roger Martí, jugada, balón parado, se despista el Atlético de Madrid, gol del Atlético de Madrid, gol, 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 Felipe, saca el levante, peligro, Hernani dentro del área, maga, finta, saca el centro, Martí, ¡qué parada! ¡Qué paradón de Oblak!
¡Qué barbaridad!
Final del partido, victoria para el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Levante 1.
Lo ha tenido que sudar mucho el Atlético de Madrid hasta el último momento con esas dos manos. Bueno, hemos escuchado la del minuto 93, la mano que le saca ahí Oblak a Vardy, pero es que también le había sacado otra Oblak al propio Vardy en el minuto 82. Bueno, ha sudado el Atlético de Madrid, pero ya es tercero en la tabla, adelanta al Sevilla después de los resultados de ayer y de hoy. Y antes de entrar a analizar el partido, está Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero de todo, has contado hoy en Tiempo de Juego una noticia que tiene que ver con el futbolista que tienen en mente muchos aficionados del Atlético de Madrid, que es Cavani.
Sí, no es un nombre nuevo que demos nosotros, aparece ya en la prensa durante hace varios días, varias semanas, incluso nuestros compañeros de Sky Sport hace dos, tres semanas dieron que había un acuerdo ya con el futbolista y el Atlético de Madrid. Es la práctica habitual lo que suele hacer el Atlético de Madrid, primero cerrar con el futbolista y luego hablar con el club, que es lo que hacen también otros muchos clubes, y hoy hemos contado que el Atlético de Madrid mueve ficha, insistido y presionado por el deseo del Cholo Simeone por Cavani, y se habría desplazado el director deportivo Andrea Berta a París para hablar con su colega Leonardo y para intentar cerrar una fórmula ventajosa que acabe desembocando con Cavani en el Atlético en este mercado de invierno. Esta fórmula ventajosa incluye varias condiciones. Por ejemplo, que el PSG no pida mucho por dejarle salir ahora, teniendo en cuenta que cumple contrato en junio y que además Cavani cumple 33 años en febrero. Bueno, el Atlético de Madrid, al que Berta le tiene buena relación con el PSG porque le han tirado los tejos en los dos últimos años para irse allí a currar a la dirección deportiva del Paris Saint-Germain y no lo ha hecho, y me consta que tiene buena relación con el Paris Saint-Germain. Bueno, pues ha ido a intentar conseguir que se abarate esa posibilidad de no pedir traspaso, de no pedir una cantidad elevada. También habría negociado ya con el jugador bajarse un poco el sueldo, porque Cavani, si no me equivoco, está cobrando 14 millones limpios en el Paris Saint-Germain.
Pero solo un poco se lo tiene que bajar, ¿no?
Sí, a lo mejor solo se lo tiene que bajar un poquito, nada, 100.000 euros.
Ah, total.
Una cosita así. Bueno, sea como fuere, el Atlético de Madrid está intentando mover ficha por Cavani, aunque de fondo se mantiene el convencimiento del Consejo de que el gasto gordo ya lo han hecho y que no deberían meterse en más hipoteca en este mes. Así que si coronan con éxito la operación de Cavani, pues podría venir Cavani siempre y cuando, que esta es la primera condición, liberen una ficha. Hay alguna posibilidad de colocar a Lemar, pero no parece que sea vendido. Podría ser cedido con una opción de compra, siempre y cuando Lemar quiera. ¿Habría alguna posibilidad de liberar alguna otra ficha de jugadores que no están en la plantilla actual, pero que están cedidos, como en su día hicieron con Johnny para el caso de Morata? Sí. Bueno, hay un abanico grande de posibilidades y la noticia de hoy es que Andrea Berta se ha ido a París a intentar cerrar a Cavani.
La noticia ha contado Antonio Ruiz en Tiempo de Juego esta tarde. Está también Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y está también Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
De lo de Cavani y las intenciones del Atlético, ¿quieres decir algo?
Bueno, pues que después de 5 años que lo pidió el Cholo, a ver si lo consiguen hacer de una vez ya, por fin.
Igual ya es demasiado tarde, ¿no? 33 es lo que iba a cumplir, ¿no? Has dicho, Antonio.
En febrero cumple 33.
33.
Sí. No, ahí lo ha contado Antonio muy bien. Ahí es ver cómo liberan esa ficha que es la de Lemar, que es el hombre señalado, y ver cómo arbitran esa fórmula para que Cavani Porque claro, evidentemente no se le puede pagar lo que cobra en el PSG, pero a ver de qué manera pueden arbitrar esa fórmula para que a lo mejor igual con una... Ahí me cuenta que a lo mejor con una cesión al principio, que se asumiera la ficha, aparte de la ficha al PSG, de tal manera que no le supusiera al Atlético de Madrid un coste por el tema del tope salarial, que es al final lo que le impide.
No, pero la cesión de Cavani no se puede hacer, Gatti, porque cumple contrato en junio. O sea, si tuviera dos años más de contrato, se podría hablar de una cesión y luego una opción, pero cumpliendo contrato en junio, vamos a ver, la papeleta para el PSG puede ser fácil o puede ser difícil. Fácil porque cumpliendo contrato en junio, cualquier cosa que le dieran por Cavani le vendría bien. Difícil porque si se cierra en banda y no quiere regalar a Cavani, lo tiene ahí hasta junio y no viene.
Bueno, esa es la historia.
Parece que había unas declaraciones de Tuchel también hablando de que Cavani parecía que...
Sí, ha dicho que le espera que se quede, sí. O sea, que cuenta con que se va a quedar.
Pero yo creo que el movimiento que ha contado Antonio es, verdad, que es definitivo. Vamos a ver si lo terminan haciendo, porque es una exigencia y a pesar de que el equipo está como está, yo creo que ese hombre gol le sigue faltando al equipo.
Rubén, ¿quiere decir algo de esto o vamos al partido?
Que necesita un delantero al Atlético de Madrid, porque Diego Costa en teoría estará para febrero, según cuenta Antonio, con lo cual es probable que no llegue por lo menos al partido de ida de los octavos contra el Liverpool. Y luego a ver en qué momento vemos al mejor Diego Costa, si es que lo vemos esta temporada.
Bueno, Antonio, partido en el que ha habido que sudar hasta el último momento, ¿eh? Protagonista Oblak.
Sí, protagonista Oblak, pero fíjate, yo dándote toda la razón en este extremo, porque ha hecho dos paradones, yo decía en la transmisión, la mano que te parió, porque ya no es la madre, es la mano, porque esa mano es divina, esa mano sale cuando se puede destruir todo y él rescata a su equipo. Pero sí es cierto también lo que ha dicho el Cholo Simeone en la rueda de prensa, que el Atlético de Madrid ha malgastado una, dos, tres,
el eterno
cuatro,
problema.
Cinco ocasiones claras de gol que podrían haber franqueado un camino más fácil y no estar a expensas de la mano de Oblak, ¿no?
¿Qué decís?
Bueno, yo digo que para mí el partido deja dos conclusiones. Una, que en una temporada de transición, como dijo el Cholo, el Atlético está en puntos de pelearle a la Liga al Madrid y al Barça. Hoy termina la primera vuelta y el Atlético está a cinco puntos del Madrid y del Barça.
Por
para
cierto,
mí eso...
peor primera vuelta de la era Simeone, ¿eh?
Sí, pero claro, también es verdad que no había un campeón de invierno tan bajo, ya lo ha dicho antes Pedro Martín, desde hace 13 años. O sea, para mí una liga que se va a 80-82 puntos, que es en lo que puede acabar esta si no mejoran ninguno de los dos grandes, es una liga que admite un outsider. No sé si será el Atlético, el Sevilla, el Valencia, el que se quiera colar por ahí. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid, si es una temporada de transición, es una muy buena temporada de transición. Y luego, si os fijáis, el Atlético ha hecho solo dos cambios hoy en el partido. El segundo ha sido Varela, chaval canterano que ha debutado hoy. Es decir, solo ha hecho un cambio del primer equipo. Para mí eso demuestra que el Cholo tiene muy poca confianza en lo que tiene en el banquillo. Y segundo, demuestra la necesidad imperiosa de tener que reforzar la plantilla. Porque no solo ha pasado eso...
Bueno, ha sacado a Vitolo también, Rubén.
Claro. Eso es lo que he dicho, que ha hecho dos cambios y uno de ellos es de un canterano. Es decir, no ha aprovechado el tercero y el segundo ha sido un canterano. Y luego otra cosa, ha quitado a Lodi para volver a meter a Saúl de lateral izquierdo. Es decir, para él su lateral izquierdo suplente es Saúl. Yo creo que el Atlético tiene un problema en la delantera y tiene que arreglar también lo del lateral izquierdo suplente.
Sí, bueno, eso lo hemos dicho bastantes veces con reiteración. Cuando tú acabas el mercado de verano, lo he repetido muchas veces, intentando fichar a Rodrigo del Valencia, intentando traer a James, es porque tienes esa necesidad por cubrir. No lo haces, luego la plantilla, a pesar de los elogios que se ha llevado, estaba incompleta. Es evidente que le falta un lateral izquierdo, aunque a mí lo que está haciendo el chaval canterano Manu me convence y me parece que es bastante potable, a pesar de que la tendencia del Cholo sea colocar a Saúl, a que lo haga regañadientes el mediocampista, pero me parece que son las soluciones que arbitra. Ahora, como bien ha dicho Rubén, si esta es la dulce transición que decía el Cholo, y yo creo que este muerto está más vivo de lo que decía la gente. Es decir, este equipo está con el peor puntaje de la era del Cholo, está tercero, que es el sitio donde tiene que estar.
Pero,
y de ahí, apelar hasta el final.
Pero transición, convenimos todos en que la interpretación más justa es la de que es una plantilla casi nueva, ¿no?
Claro.
Por eso hablaba de transición, no porque diera por perdida en ninguna competición.
Correcto,
¿no? Yo creo
correcto.
Que el Atleti, y con cualquiera que tenga en su plantilla solo por el ADN que tiene con el Cholo Simeone va a competir por todo. Lo que pasa que sí es verdad que los ajustes que tienes que hacer cuando se te va la columna vertebral de tu equipo campeón, pues imponen a lo mejor un tiempo de prudencia, ¿no?
Luego hay muchas cosas positivas, ¿eh? Porque estamos hablando ahora de lo negativo, pero yo, por ejemplo, de lo positivo que deja el partido de hoy, destaco a Felipe. Para mí es un gran acierto el fichaje de ese central, titular indiscutible junto a Jiménez ya.
¿El qué? A Correa también, ¿no?
A Correa, sí, pero Correa yo creo que siempre, sobre todo desde el banquillo, ha cumplido. Pero yo destaco, por ejemplo, de los que han venido, Felipe es un gran acierto. Hoy las asistencias las dan los dos laterales, las dan Trippier y Lodi, que para mí también son dos grandes aciertos. Y Herrera está siendo, como ya decíamos al principio de temporada, un futbolista que terminará siendo importante. Hoy ha sido titular y el Atlético de Madrid con esos futbolistas yo creo que ha mejorado en muchos casos lo que tenía el año pasado.
Correa, por cierto, el jugador de la historia del Atlético que más goles ha marcado saliendo como suplente, ¿eh? 10 como titular, 13 como suplente.
No, y sabes qué pasa, Muni, que habrá gente que le seguirá debatiendo a Correa. Me parece que lo que está haciendo este tipo ha conseguido rescatar al equipo en muchas ocasiones y con mucha necesidad. Y me parece que eso hay que ponderarlo y hay que elogiarlo siempre. Y eso es una. Y fíjate que estuvo más casi en Milán este verano, más tiempo que en Madrid. Y fíjate dónde está.
Estaba pensando yo ahora en lo de Cavani, fíjate, me estaba acordando, decía Gato Rodrigo, me estaba acordando que no se va a repetir, ¿no? Yo creo, un segundo caso, Rodrigo, que tú lo tengas hecho con el jugador, que lo tengas hecho con el club y que luego no lo puedas traer porque no liberas una ficha. Espero que no pase eso.
Y luego lo evidente, ¿no? Que lo hemos dicho al principio. Para mí el Atlético de Madrid tiene el mejor portero del mundo.
Claro.
No porque haga paradas milagrosas, que las hace siempre, sino porque es que hay muchas de las paradas que hace Oblak, o con 0-0, o en los últimos minutos, que dan puntos.
Sí, sí, sí. Es como goles, es como meter goles.
O sea, la parada de hoy al remate de cabeza de Bardi en el descuento...
Esa es.
Da dos puntos al Atlético de Madrid, porque esa parada es de un empate que termina empatando el Levante.
Uh-huh. Quiero destacar también el golazo del Atlético de Madrid, el 1-0, a tres toques entre Tomás, Trippier y Correa. Por cierto, dime, Rubén, algo del Levante, que ha estado bastante bien en el Metropolitano.
Para mí es un equipo súper serio. Me ha sorprendido mucho que hoy Paco López no pusiera a Morales, porque los últimos partidos venía jugando no en banda, sino de delantero, junto a Roger Martí. Hoy ha preferido a Borja Mayoral. A mí me parece un equipo súper divertido, que está teniendo muchos problemas a balón parado, encaja siempre a balón parado, le metió los 4 el Getafe a balón parado, le metió 2 el Valencia a balón parado en el 2-4, hoy ha vuelto a encajar a balón parado, encaja muchos goles, pero es un equipo valiente, divertido y que estando en mitad de tabla, con los recursos que tiene, para mí es una noticia extraordinaria.
Bueno, tengo que ir echando el cierre. Antonio, ¿me querrás decir algo de Felipe Luis y de cómo está el equipo para la Supercopa?
Sí, Felipe Luis, nada, un homenaje tan merecido como emotivo para él, porque además lo ha sentido y luego así nos lo ha contado en la zona mixta. Se lo merece Felipe, como se lo merecía Juanfran, que también lo tuvo, y Godín, y todos los Gaby, todos los que han tenido ese homenaje formaban parte de una legión que representaba gran parte de la identidad de este equipo. Y la Supercopa, nada, que el martes nos vamos para allá, el equipo sale a las 12:30, nosotros un poquito antes, a las 9:00 a.m, y que el primer compromiso del Atlético de Madrid será el jueves, frente al Barça, con todo vendido.
El primero, y espera que no sea el último.
Esperemos que no sea el último, claro. Todo. Yo también compito siempre por todo, ¿eh?
Todo el pescado
vendido. Aunque luego no pueda. Pero digo que, como te conté, el día 24 está todo vendido, el aforo vendido de ese partido desde el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena. El Madrid en aquel momento, el Madrid y Valencia llevaba vendido, creo que eran 52.500 localidades, o sea que a estas alturas han pasado 12 días, ¿no? No sé cuántos, pero yo seguro que el Madrid-Valencia también va a registrar un lleno, lo que habla del éxito, de la expectación, de lo que se va a...
No, escucha, Antonio, y el tirón, ¿verdad que van solo 50 aficiones del Atlético de Madrid?
Pues nada, lo contaremos la próxima semana.
Ir de aquí allí sale caro, Gato, pero allí hay una expectación tremenda y la gente lo va a lograr.
Antoñito, Gato, Rubén, abrazo grande, compañeros.
Un abrazo, buenas noches.
Chao, y el Valencia. Chao.
Al centro vas, Maxi, gol, 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 gol,
no lo ficharía, no ficharía ningún.
Gol de centro. Maxi, uruguayo Gómez. El centro es de un tal Daniel Vaz. Es magnífico.
Así lo cantaba Rafa Villarejo. La Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
El gol de Maxi Gómez que le da la victoria al Valencia, 1-0 contra el Eibar. Partido, podemos decir, ¿no?, con una parte para cada uno, que al final se llevó el Valencia.
Sí, lo hemos resumido así el tiempo de juego y luego ha certificado tanto Celades como Mendilibar. Ha sido un partido dividido en dos
partes claramente. La primera, muy clara a favor del Valencia, ha funcionado de maravilla esa sociedad que funciona casi siempre de manera espectacular. Parejo, Rodrigo Moreno.
Rafa, ten cuidado con el teléfono que se va, se viene, te escuchamos a medias, te escuchamos bien, vamos a ver. A ver, háblame ahora.
¿Me escuchas bien ahora?
Ahora bien, venga.
No, te decía que ha funcionado de maravilla esa sociedad entre Parejo y Rodrigo Moreno, y cuando lo hace el Valencia carbura, se aprovechan de ello futbolistas que están muy en forma, como Coquelén o como el propio Ferran Torres, o el atacante Maxi Gómez, que hoy volvía después de lesión y que ha marcado un auténtico golazo de 9, lleva 7 goles el uruguayo ya con la camiseta del Valencia. La primera parte claramente con color blanco, el color blanco del Valencia, y en la segunda mitad ha detectado Mendilibar que estaba ahí el juego del Valencia, el taponar un poco el filtro entre Parejo y Rodrigo, lo ha conseguido, y es cierto que al final del encuentro ha acabado casi pidiendo la hora al Valencia, que cierra la primera vuelta invicto en Mestalla y que se ha colocado a tan solo 4 puntos de la Liga de Campeones, su verdadero objetivo, digo tan solo cuando todos recordamos lo que fue el, bueno, rocambolesco inicio de temporada con todo lo que ocurrió en torno al banquillo, a lo institucional en el conjunto de Mestalla.
Vamos a escuchar a Mendilibar, al míster de Eibar, que se ha quejado de los recogepelotas de Mestalla.
Se le ha visto durante la segunda parte discutiendo con el cuarto árbitro.
No, discutiendo, no hablando. He estado de maravilla con él. La verdad es que igual me veis quedar enfadado, pero no, he tenido buen feeling con él. No, sobre todo el segundo tiempo, porque de repente desaparecen los recogepelotas. Entonces, tienes que sacar un saque de banda y tienes que estar buscando el balón. Lo demás aparecen rápido. Es fútbol también, dicen. Se juegan con 30 balones, no se juega solo con uno. Eso también hemos cambiado hace tiempo.
Las picardías clásicas que hay en, no sé si en todos, pero en muchos campos de fútbol. Por cierto, ¿cómo está el equipo de cara al partido del miércoles contra el Real Madrid en la Supercopa, Rafa?
Bien, la verdad es que he tenido buenas noticias. Reyes Magos adelantados penales. Hoy ha recuperado, por ejemplo, a Cilesen, que no ha jugado, pero que está para esa Supercopa y de la portería. Ha recuperado a Maxi Gómez, tiene a Kevin Gameiro, se ha unido a Cherisev. En definitiva, se va vaciando una enfermería que ha llegado a tener hasta 10 inquilinos en los últimos meses. Insisto que son buenas noticias. El equipo llega a lanzar en su mejor momento para enfrentar ese primer partido miércoles ante el Real Madrid.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Y un paso por la segunda división, porque hoy el técnico del Málaga, en la previa del partido ante el Oviedo, Víctor Sánchez del Amo, le ha mandado este mensaje de felicitación navideña al jeque, al Dani.
Nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla. Y aquí estamos, trabajando y peleando por lo mejor para el Málaga. Y ahora se abre la posibilidad de corregir y mejorar. Si la viabilidad económica del equipo pasa por vender jugadores que se revalorizan gracias al trabajo de todo el cuerpo técnico y al propio esfuerzo de los jugadores, para eso no creo que hagan falta expertos en finanzas. Y además, nosotros hemos mantenido una actitud de dar confianza a la dirección del club para que cumpliera con lo que nos había dicho, confeccionar una plantilla competitiva para pelear por los playoffs.
Javier Bautista, no, Málaga, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Muy
buenas. ¿Qué pasa? Ambiente navideño, ¿no?, en el Málaga.
Ambiente navideño, y además era de esperar. Él pone hoy el grito en el cielo al comienzo del mercado, porque esto se resume de una manera muy sencilla. El equipo lo hace rematadamente mal en el mercado de verano, cesan a Caminero y a Hofer por esa mala gestión, y él le dice en octubre, tranquilo, que en enero vamos a corregir ese desaguisado. Llegamos al mes de enero y no solo no se va a corregir, sino que parece ser que pueden salir jugadores en calidad de cedido. Entonces esto ha puesto el grito en el cielo a Víctor, que en principio ha querido disparar ahora que hay tiempo para que el jeque tome conciencia, pero es una persona que no toma conciencia ni con esta rajada, así que en principio la situación es la que es, la que ha contado hoy Víctor, y vamos a ver qué camino va a conllevar esto. Por ahora lo deportivo tapa un poquito esta guerra entre Altani y Víctor, porque el equipo está fuera del descenso, pero el Málaga no se va a reforzar como se debiera, y esto corre peligro porque recuerden que el Málaga tiene solo 17 futbolistas.
Vaya plan, qué barbaridad. Pues nada, sí. Pon un poquito de orden ahí, Bautista, ¿eh?
Vamos a ver qué podemos hacer.
Venga, un abrazo grande, Javi.
Un abrazo grande, Luis.
Hasta luego, así está sí. La historia. En el Málaga, en la previa, por cierto, del partido de mañana contra el Oviedo en segunda división. Bueno, en fin, nos está esperando Carlos Miguel en su primer Rally Dakar, no solamente el de Fernando Alonso. Nos espera Carlos Miguel, que mañana arranca el Dakar en Arabia.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás ha comenzado.
Vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza.
Escucha este domingo la votación de investidura de Pedro Sánchez en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Enseguida te lo vamos a contar, pero antes voy a pasarme por la última hora.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Va a ser una investidura agónica. Hace pensar efectivamente.
Con Ángel Expósito. Con Fernando de Aro.
La cuenta atrás para el primer gobierno de coalición en España ha comenzado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La situación en Venezuela es escalofriante por una crisis terrible que está arrasándolo todo. La Iglesia Católica allí está radicalmente volcada en dar vida a este país que se muere. Pero sola no puede. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años, y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mañana es un día muy importante en el mundo del motor porque mañana arranca en Jeddah, o en Jeddah, ahora me lo dice Carlos Miquel, el Rally Dakar 2020, con los habituales, con los Carlos Sainz, con los Joan Barreda, con Nani Roma y, por supuesto, con el debut de Fernando Alonso y también el debut de Carlos Miquel en su carrera en un Dakar. Hola, Charlie Michael, ¿qué tal, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. De momento, bueno, en un hotel, que eso es ya está muy bien.
Está bien, ya te tocará dormir luego en otro lado durante el rally, vaya.
Mañana mismo, vamos, los tres primeros días seguidos ahí en el campamento, luego creo que tengo algún hotelito por ahí, de alguna estrella caída en el camino, pero bueno, uh-huh. y ahí estamos, luchando, vale. Luchando un poco por entender esta carrera y por disfrutarla.
¿Que esto es Jeddah, cómo es?
Es Jeddah.
Jeddah.
Vale, ellos lo pronuncian Jeddah.
Jeddah. ¿Y en Jeddah hay más ambiente de Dakar que de Supercopa todavía?
Pues yo he visto hoy el primer cartel de Supercopa. Lo he visto en un centro comercial. Anunciaban el Madrid-Valencia con letreros árabes. Estaba Hazard entre los destacados del Madrid en ese letrero para el día 8. Pero la verdad es que no hay ambiente ni de una cosa ni de otra.
Vaya.
Y es más, si te tengo que decir, quizás haya menos todavía de Supercopa. Porque bueno, el Dakar sí que está todavía más fresco. Aquí es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene 80 kilómetros de extensión. La ciudad y la zona externa son 3 millones y medio de habitantes. Y sí que es verdad que yo creo que las, la población está un poco de espalda de lo que está pasando. Pero bueno, el Dakar sí que es verdad que depende de con quién hables y que sí que tienen conocimiento. La Supercopa de España, la verdad es que la, de momento la expectación que hay es realmente escasa.
Ya me ha contado Antonio Ruiz que las entradas para el Barça Atlético de Madrid del próximo jueves, de momento, están todas agotadas. Así que eso es una buena señal para la Supercopa. Oye, lo primero de todo, cuéntame, ¿cómo ha sido el Día de los Españoles?
Bueno, pues el Día de los Españoles ha sido muy intenso. A las 8 de la mañana estaban Fernando Alonso y Carlos Sainz, digo, los españoles más, más celebrados, porque hay 77 españoles en el Dakar, que se dice pronto. Entre pilotos y también copilotos, navegantes, es decir, no todos son pilotos, y ya no te cuento lo que serían mecánicos, pero entre los participantes esa es la cifra. Llegaban a las verificaciones tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz y tienen que pasar religiosamente por lo que pasan todos, es decir, es una ceremonia en la que se les trata como se trata si yo ahora me voy con Luis Munilla de copiloto a hacer el Dakar.
Muy bien.
Básicamente, es decir, tienen que recibir instrucciones sobre cómo funciona el Sentinel con el que avisan a los coches que van más lentos, el IriTrack, el esté localizados vía satélite, están allí como en el colegio, viendo vídeos y haciendo todo tipo de papeleo, les sellan los papeles para el campamento, para las asistencias, es decir, es muy farragosa toda la burocracia que encierra, pero que es verdad que luego mecaniza mucho todo lo que pasa durante todas las etapas. Después de eso, se han ido a la cornisa norte y han estado en la ceremonia de presentación. De la ceremonia, te puedo decir que muy vistosa, con números musicales, y que ha sido muy celebrado los pilotos locales, lógicamente, y bastante abucheado el piloto de Qatar y ganador del año pasado, Nasser Al-Attiyah, porque Qatar está en unas relaciones rotas ahora mismo con Arabia Saudí.
Rivalidad, de hecho, Al-Attiyah total.
No, claro, una rivalidad total, y ha sido el menos aplaudido, y calurosos aplausos para Carlos Sainz, para Fernando Alonso, que ha sido anunciado como estrella de rock. De
Oye, hecho, por cierto, Fernando, ¿cómo se ve a Fernando Alonso dentro de Toyota, Carlos?
Bueno, pues mira, he podido hablar con un miembro del equipo, porque como comprenderás, eso es lo bonito de venir a los sitios, que al final vas encontrando los recovecos de la información. Bueno, me contaban que habían estado con él en el test, en las dunas de Abu Dhabi, y me decían que es impresionante cómo va, que parece un piloto que tenga 10 años de Dakar a sus espaldas y 10 años en tierra, que va rapidísimo, pero que lo único que tiene que hacer es ir calmándose. ¿Por qué? Porque en esos entrenamientos, en esas pruebas, rompió dos suspensiones cayendo de dunas. Y eso en el Dakar, evidentemente, es mucho tiempo perdido. El problema no es solo el propio Fernando Alonso. Su copiloto, Marc Oma, es de los que da caña. Es un copiloto cañero. Y si Alonso quiere ir deprisa, Marc no le frena demasiado. Así que, bueno, vamos a ver en qué acaba esa pareja. Pero, desde luego, las manos y la rapidez les tienen impresionado a la gente.
Alonso, de luego, es un piloto valiente. A veces incluso se podría decir que hasta temerario, pero seguro que ha estado bien aleccionado para que en el Dakar no le pasen ese tipo de cosas. Bueno, por cierto, Carlos Sainz, has estado hablando con él, ¿no?
Sí, he podido hablar con el matador, con Carlos Sainz. Bueno, él tiene un objetivo. Solo piensa en una cosa más, hoy lo ha repetido en el podio, que es ganar. El único objetivo que tiene, además te lo dice claramente, es ganar. ¿Por qué? Porque el coche tuvo problemas el año pasado, el autoinflado no funcionaba, este año funciona, el Mini va de maravilla. Y esto es lo que he podido hablar con él, y me contaba eso, que está deseando que empiece el rally. Bueno, pues mañana mismo a las 7 de la mañana estará dando vueltas en la jornada y lo que más le gusta, el Dakar.
A ver.
Bueno, estamos con Carlos Sainz, la baza española en coches para ganar la carrera. ¿Qué tal, Carlos?
Todo bien, esperando ya pasado mañana que empieza, ¿no? Que estos últimos días siempre se hacen un poco pesados.
Sí, porque la sensación en este checkdown, ¿qué tal? Porque, bueno, son solo 15 kilómetros, pero ¿alguna cosa has podido corregir de lo que no te gustara o no?
No, el coche he corrido con él hace 3 semanas, el mismo coche. No hay muchas novedades.
Hablaba con un castero esta mañana, me decía que hay 3 hombres que pueden ganar, nada más. Me hablaba de Al-Attiyah, de Peter Hansel y de ti. Y me hablaba de tu entrega, de tu sacrificio y de las ganas que le pones. En teoría, es medio rally para el Mini y medio para el Toyota. Y las 4 o 5 primeras etapas, según Castera,
son básicas para no descolgarse. ¿Qué hay que hacer? ¿Ir con cuidado esas primeras etapas o empezar a dar ya cera mañana?
Bueno, a mí la experiencia me dice que el ritmo de cabeza es alto siempre y lo que hay que hacer es ir pasando días sin problemas. Si es para el buggy o para el 4x4, ya hemos visto que el buggy y el 4x4 hoy por hoy prácticamente están a un nivel muy parecido y tampoco depende un poco del terreno, pero poca diferencia.
Claro, porque todo el mundo ya sabes que habla de los locales, de Alatilla, de Alrachi, pero que te metan ahí ya es otra cosa, ya hay que decir algo.
Bueno, he ganado el Dakar hace 2 años, no, ya. Yo creo que es normal que me vean favorito, lo que hace falta es tener un buen ritmo, que el coche no nos dé problemas y yo creo que si conseguimos todo eso, pues trataremos de luchar por la victoria.
¿Has empezado los briefing con tu hijo ya o no? Los briefing, las reuniones con tu hijo.
Todavía,
vale,
todavía.
Gracias.
En fin, Charlie Michael, cuídate mucho en ese Dakar, y que lo disfrutes.
Muy bien. Estupendo.
Pues un abrazo nunca grande. Hasta luego.
Venga, abrazo, chao.
Y todavía Luis Basterio nos dejamos un montón de cosas.
Hola, Moni, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues ha comenzado la Copa ATP, que es como la Davis, pero de la ATP, y España la ha ganado en el primer partido 3-0 a Georgia. Victorias de Bautista, de Nadal y del dobles que forman Feliciano López y Carreño. En fútbol, en la Liga Smartbank, jornada 22, 6 partidos. Fuenlabrada 0, Las Palmas 0. Te cuento en este partido que Narváez, el jugador de Las Palmas, se ha fracturado los huesos de la nariz y tras una patada en la cara y está pasando la noche en el Hospital Gregorio Marañón para ser valorado por los médicos de oftalmología y maxilofacial. Además, Ponferradina 0, Cádiz 0, Lugo 0, Almería 4, Tenerife 4, Albacete 2, Elche 1, Huesca 1 y Mirandés 0, Racing 0. En la Liga Iberdrola, jornada 15, Tacón 5, Sevilla 1, Unión Granadilla-Tenerife 1, Sporting de Huelva 3 y Español 1, Logroño 3. En fútbol internacional, en la Copa de Francia, hoy ha debutado Robert Moreno con el Mónaco, le ha vencido al Reims 2-1. En la FA Cup han vencido el Leicester y el Manchester United, entre muchos otros, para avanzar a los 16avos de final. Y el United va a tener que jugar el segundo partido tras empatar 0-0 contra el Wolves. En tenis, torneo de Hawái, John Ram es 17º, con menos 3 a 6 golpes.
¿Se ha pasado al tenis, John Ram?
En golf, perdón.
Al golf.
En golf.
Dale.
Vaya cacao llevo ya. Y en balonmano, torneo de Torrelavega, esto sí, balonmano. En la preparación para el europeo, España ha vencido 35-31 a Polonia. Es el segundo partido y segunda victoria de España. El europeo empieza el próximo 9 de enero.
Gracias, Basteiro.
A ti.
Y a ver si me dice que Malvar habla ahora de tenis. Bueno, en fin, señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana más. Vuelve, por cierto, de las vacaciones Juanma Castaño. Y ahora sigue la programación en la cadena COPE. No se vayan, por favor, no se vayan. Y en todo caso, que la radio siempre, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.